Noticias Mundo Real.
De Isla Margarita a Lima. Pasó la pre-COP social de cambio climático de Isla Margarita, ahora la cumbre de los pueblos de Lima. Del 4 al 7 de noviembre, movimientos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo se reunieron en Isla Margarita, Venezuela, en la pre-COP social de cambio climático organizada por el gobierno de ese país. El 6 de noviembre, las representaciones sociales entregaron un documento a los ministros también reunidos allí para preparar las negociaciones oficiales de Naciones Unidas sobre cambio climático que se harán en diciembre en Lima, la capital peruana. El 4 y 5 de noviembre, las organizaciones y movimientos sociales trabajaron en régimen de plenario conducido por la jefa negociadora de Venezuela en las tratativas de cambio climático de Naciones Unidas, Claudia Salerno. De ese trabajo surgió un resumen realizado por esa presidencia venezolana del encuentro que luego fue presentado a los ministros por unos 30 representantes sociales. A continuación, un reporte de Radio Mundo Real presente en Isla Margarita tanto en julio, en la reunión preparatoria de la pre-COP social de cambio climático, como en la instancia de la semana pasada.
A pocos días de haber finalizado la pre-COP social de cambio climático realizada en Isla Margarita, Venezuela, del 4 al 7 de noviembre, Radio Mundo Real realiza un pequeño reporte de lo que ha sido esta nueva instancia, o todo el proceso, mejor dicho, de lo que ha sido la reunión preparatoria de la pre-COP social realizada en julio en Isla Margarita y esta instancia de la pre-COP social y el encuentro con los ministros de cara a lo que serán las nuevas negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático en Lima en las dos primeras semanas de diciembre. Recordemos que Radio Mundo Real estuvo también como parte de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional y de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe que participó en la reunión preparatoria de julio de la pre-COP social. Estuvimos presentes en aquella oportunidad. Hay que rescatar aquella instancia de reunión, aquella instancia generada y facilitada por el gobierno venezolano para que movimientos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo trabajaran con una metodología propicia, con mesas de trabajo que tenían facilitadores tanto de la organización, tanto del gobierno venezolano como de las propias organizaciones de la sociedad civil. Unas 5 o 6 mesas de trabajo con diferentes ejes temáticos que fueron generando debates, que fueron generando discusiones en esas mesas de trabajo y que luego de 2 o 3 días de trabajo se llegó a documentos. Cada una de esas mesas de trabajo tuvo un documento final, una declaración final, que luego le dieron forma a lo que fue la declaración final de Isla Margarita, la declaración final de esa reunión preparatoria de julio. Es importante recordar que aquella reunión preparatoria de julio, aquel trabajo que hicieron las organizaciones y los movimientos sociales, era un trabajo amplio, en el sentido de que todos colocaban aquellas cuestiones que les preocupaban y que tenían que ver con el cambio climático. Entonces ahí de repente podían aparecer cosas vinculadas a la educación, que de repente no son tanto parte de la lógica de las negociaciones de cambio climático, pero sí de los ejes que para los movimientos sociales y para las organizaciones sociales de diversas partes del mundo es importante a la hora de tratar el cambio climático, sus causas y cómo atenderlo. Entonces ahí el rol de las mujeres en enfrentar el cambio climático, la participación de los movimientos sociales, como decía recién, el tema también de la juventud, el tema, decía recién, de la educación y la importancia de la educación, en fin, fue un documento amplio que abarcó una amplia gama de temas, un documento del entorno de unas 12 hojas en el cual, como decía, las organizaciones sociales y los movimientos sociales que trabajan para hacer frente al cambio climático, que denuncian las falsas soluciones, que denuncian la situación que viven los pueblos en sus comunidades, cómo se ven afectados, que demandan acciones del norte, que es donde vienen los países desarrollados y directamente responsables por el cambio climático. Bueno, todas las cosas que esos movimientos populares consideramos importantes a la hora de trabajar la temática. El desafío ahora, en noviembre, ya la pre-COP social, efectivamente, digamos, era cómo hacer que aquel documento, un documento tan amplio, muy bueno políticamente, con diversidad de temas, donde todos nos vimos incluidos las posiciones de las diversas representaciones sociales, cómo hacer de aquel documento un documento que fuera un poco más técnico, digamos, o que incluyera los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora de las negociaciones. Entonces el gobierno venezolano volvió a ser fundamental a la hora de convocar a los movimientos sociales, a la hora de facilitarnos un lugar, de albergarnos por unos días, de hacernos llegar a todos hasta Isla Margarita, de facilitar esta instancia de participación y que además es una instancia que ya desde julio es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, lo cual es muy novedoso, porque es la primera vez que se hace de darle una participación tan fuerte a los movimientos sociales dentro de un marco oficial, tanto en julio como ahora en noviembre. Y tanto un marco oficial que, de hecho, el tercer día de trabajo, ahora lo que se hizo fue tener una instancia con los ministros para que los movimientos y las organizaciones sociales entregaran su declaración final. Entonces, creo que hay que destacar que el gobierno venezolano facilite ese espacio y que innove en ese sentido, en el sentido de dar una fuerte voz a los movimientos sociales dentro del marco oficial de Naciones Unidas y, además, en una convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en sus diferentes conferencias de las partes, que cada vez resta más posibilidades de participación justamente a las organizaciones de la sociedad civil. Se facilitó ese espacio. La metodología de trabajo esta vez fue diferente. Fue con una presidencia venezolana conducida por la jefa negociadora de Venezuela en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la señora Claudia Salerno. Se trabajó siempre en plenario y con la presidencia venezolana. Eso dificultó que hubiera más debate, dificultó que hubiera más discusiones, que hubiera más intercambio. Se generó esa metodología de trabajo en la cual, bueno, la presidencia iba dando la palabra a todos aquellos quienes la pedían en el plenario, todos dábamos la opinión que quería y luego esas opiniones se iban incorporando al texto que iba armando la presidencia. Efectivamente, luego de algunas dificultades, lo que surgió fue un texto, una declaración final, que es un resumen realizado por la presidencia de venezolana de esta pre-COP social, de lo que considera son los puntos fundamentales a los cuales los movimientos y las organizaciones sociales llegaron en esta reunión. En base a ese documento y con ese documento, 30 representantes de la sociedad civil, de los movimientos y organizaciones sociales presentes en la pre-COP social, luego de trabajar el 4 y 5, el 6 vino la instancia en la cual, con ese documento, ese resumen realizado por la presidencia, se reunieron con los ministros y presentaron, poniéndose de acuerdo los propios movimientos y organizaciones sociales, quiénes lo harían, en qué momento se fueron turnando, presentaron el documento y presentaron los puntos que más preocupaban del documento. Es un documento larguísimo, tiene 14 páginas, tiene el entorno de 70 puntos. En este reporte para Radio Mundo Real, como quiero destacar algunos de ellos, una cuestión, por ejemplo, bien importante que parece enfatizada muchas veces, es la responsabilidad que se pone en los países industrializados para que se hagan cargo de la transferencia de tecnología al sur global, para que podamos desarrollarnos bajo otros patrones de consumo que no sean contaminantes. La necesidad también de que hagan la transferencia de fondos para la adaptación y mitigación del cambio climático en el sur global. Y también, la responsabilidad de que el norte lidere, digamos, lo que es la reducción de emisiones, que tiene que ser drástica para hacer frente al cambio climático. Por ejemplo, algunos puntos para destacar: las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático deben considerarse una perspectiva de responsabilidades históricas, responsabilidades que tienen los países desarrollados. Justicia y derechos humanos son esos países los que deben promover los medios necesarios para compensarlas, porque son los responsables de la deuda climática. Esto último lo agrego yo. Enfatizamos que la adaptación y la mitigación del cambio climático son dos aspectos esenciales de las acciones contra el cambio climático, que deben ser atendidas sin privilegiar una sobre la otra. La agricultura es un elemento fundamental de los modos de vida de la población campesina e indígena, ligada a su identidad y bienestar. Deben impulsarse medidas dirigidas a la adaptación al cambio climático en el área agrícola, que protejan estos modos de vida, fortaleciendo prácticas agrícolas sustentables que garanticen una buena y sana alimentación de los pueblos. La agricultura campesina, la pesca artesanal y otros pequeños productores de alimentos suministran actualmente 70% de los alimentos a la población mundial, utilizando medios de trabajo que contrarrestan el cambio climático y, en consecuencia, deben ser reconocidos y apoyados. El fomento, por ejemplo, de las propias Naciones Unidas, de la propia FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, fomentan la agroecología y la producción familiar de alimentos como formas justamente sustentables y que sirven realmente para paliar el problema de la crisis del hambre. Dice justamente el documento, dice, se deben promover y fomentar diversos sistemas agroecológicos de producción de alimentos que valoren los conocimientos y prácticas ancestrales y tradicionales, garantizando la soberanía y seguridad alimentaria. Es necesario promover el uso de energías renovables, manteniendo una transición justa como principio rector. Las negociaciones climáticas no deben resultar en estructuras, instituciones y métodos que promueven falsas soluciones y la mercantilización de la naturaleza, tales como los mercados de carbono, la geoingeniería, el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, la agricultura climáticamente inteligente, ni las opciones de alto riesgo que podrían tener un impacto negativo en el ambiente y en la salud de las generaciones futuras. Rechazamos los cultivos de bioenergía, estos son los agrocombustibles, los organismos genéticamente modificados, la energía nuclear, el fracking, las mega represas y el agronegocio industrial, entre otros. Esto es bien importante porque son las falsas soluciones que denuncian los movimientos sociales. A su vez, hay algún otro punto bien importante. Los mercados de carbono son considerados por muchos como una falsa solución al cambio climático, con el llamado urgente a realizar una evaluación científica y ética de la efectividad y las consecuencias sociales y económicas negativas de esos mecanismos de mercado. Se deben promover programas de trabajo y alternativas orientadas a fortalecer el diseño de implementación de enfoques integrales no basados en los mercados y centrados en la participación efectiva, amplia e incluyente de todos los sectores de la población. Por ejemplo, en vez de red, que puede facilitar procesos de mercado de carbono, el gobierno boliviano ha planteado algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo comunitario de bosques, vinculadas a los bosques, y que realmente no implican mercados de carbono, y es el tipo de medidas que no impliquen mercados de carbono la que los movimientos sociales están denunciando. En realidad, los movimientos y las organizaciones sociales denuncian claramente como falsa solución el mercado de carbono, la compensación de carbono que los países industrializados usan para evitarse sus reducciones de emisiones y con dinero comprar créditos de carbono fomentados en los países del sur, pero lo que se precisa para enfrentar el cambio climático es que reduzcan sus emisiones drásticamente. Por eso el rechazo de los movimientos sociales y organizaciones sociales del mundo al mercado de carbono, al que denuncian como una falsa solución y piden mecanismos que no sean de mercado, que no permitan esa compensación, que no permitan al norte evadirse de sus urgentes reducciones de emisiones. Bueno, creo que ese es un resumen un poco extenso tal vez, pero un resumen en fin de la importancia de Isla Margarita, del proceso de julio, de la importancia de que haya habido esta instancia también y que ya haya llegado a determinados acuerdos para tener esa instancia de reunión con los ministros. Una crítica a la metodología de trabajo no fue la mejor, según lo entendieron las movilizaciones, los movimientos y organizaciones sociales, pero saludar el trabajo y la convocatoria del gobierno venezolano que permitió estas dos instancias absolutamente novedosas de introducirse dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas y hacer llegar las voces de los pueblos. Ahora ya estamos a muy poco de que empiece la conferencia de las partes número 20 de Lima, que empieza el 1 de diciembre, y el 8 de diciembre empezará la Cumbre de los Pueblos, a la cual como amigos de la tierra llamamos además a la participación de las organizaciones y los movimientos de todo el mundo y de América Latina especialmente, como una forma de presionar justamente para que la medida de los pueblos sean tenidas en cuenta. Este fue un reporte de Radio Mundo Real posterior a lo que fue la Pre-COP Social de Cambio Climático en Isla Margarita del 4 al 7 de noviembre y ya de cara a lo que será la cumbre, la COP Oficial de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Cumbre de los Pueblos que se realizará en diciembre en Lima.
Esto fue Noticias Mundo Real.